Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Después de una experiencia que podríamos tildar de agridulce allá en Atenas, Pablo llega a Corinto, una de las ciudades más influyentes de todo el Imperio Romano. ¿Por qué era influyente? Era un centro comercial de enorme riqueza, tenía una población multicultural y una intensa actividad económica. Sin embargo, esa prosperidad también estaba acompañada por una profunda decadencia moral y un marcado pluralismo religioso, todo un sincretismo de dioses adorados en una misma ciudad. Los templos dedicados a dioses paganos dominaban el paisaje urbano. La idolatría formaba parte de la vida cotidiana y, además, la inmoralidad sexual era ampliamente tolerada. Desde una perspectiva humana, Corinto parecía uno de los lugares menos prometedores para establecer una iglesia cristiana. A esa realidad se sumaba también la oposición que Pablo había experimentado en otras ciudades. Había enfrentado persecución en Filipo, rechazo en Tesalónica, hostilidad, en cierto modo, en Berea, y burlas de los atenienses. Es comprensible que Pablo llegara a Corinto un poco cansado y con cierta preocupación. Más tarde recordaría a los corintios que estuvo entre ellos con debilidad, con mucho temor y temblor. Fue precisamente en ese momento cuando el Señor le habló en una visión nocturna. No temas, sino habla. No calles, porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Estas palabras revelan una verdad fundamental de la misión cristiana. Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Donde Pablo veía idolatría, inmoralidad, oposición, peligros, Dios veía hombres y mujeres cuyos corazones respondían favorablemente al Evangelio. Antes de que una persona escuche el mensaje, Dios ya está obrando en el corazón, en la vida de esa persona. La misión no comienza con el misionero, comienza en Dios, quien prepara el terreno y llama a las personas hacia él. Esta promesa también debe transformar nuestra manera de mirar el mundo actual. Es fácil pensar en que nuestras ciudades son demasiado seculares, materialistas, indiferentes, pérfidas para recibir el Evangelio. Sin embargo, el mismo Dios que le dijo a Pablo que había mucho pueblo en Corinto, hoy en el siglo XXI sigue diciéndonos que hay mucho pueblo de Dios en nuestra ciudad. Así que nuestra responsabilidad no es determinar quién responderá o no, sino anunciar el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo, confiando en que Dios obrará en los corazones y hará fructificar la palabra. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Antes de proseguir con el estudio en esta ocasión, quisiera suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, profesor? Un saludo cordial y cristiano para ti, como también para nuestra querida radioaudiencia. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos arribar a la mitad de la semana en el estudio de esta primera lección de este tercer trimestre del año. Y sin dudas, el estudio del ministerio de Pablo en Corinto es uno que todavía sigue siendo un referente para nosotros en lo tocante a la manera en que nosotros podemos testificar del Señor Jesús y llevar su evangelio a cualquier ambiente, por difícil que sea. Ya hemos indicado que Corinto era realmente una prueba de fuego para cualquier misionero, aún para Pablo, que era un campeón que dependía del poder y la gracia de Cristo. Allí él también tuvo éxito, aunque por supuesto tuvo que luchar contra las diferentes corrientes que allí existían y que ponían en riesgo la fe de los cristianos allá en Corinto. Así que en este día vamos a ver cómo el Señor anima a su apóstol para que, frente a la tarea ingente que tiene delante, no tuviera temor, sino que, tomado de su mano, él podía llevar ese mensaje de salvación a toda aquella ciudad pagana. Por eso el Señor le reafirma: no te desanimes, yo voy a estar contigo y nadie te podrá hacer daño, porque tú habrás de testificar de mí en esta ciudad donde yo tengo mucho pueblo para ganar y enlistarlo en el reino de Dios. Muy bien, pero antes de precisamente continuar con este subtema para hoy, les invito a orar. Amoroso Dios y Padre de toda misericordia y bondad, muchas gracias te damos, oh Dios, por tu misericordia, tu amor y tu paciencia para con cada uno de nosotros. Gracias porque Pablo, dirigido por ti, tuvo este ministerio efectivo y fructífero en Corinto, y tú lo sostuviste en medio de aquellas circunstancias retantes. Gracias, Señor, porque así como lo dirigiste y lo bendijiste, tú has prometido que también nos vas a acompañar cuando tomemos la decisión de testificar por ti en este mundo. Dirígenos y bendícenos en esta hora al impartir el estudio para este día. Bendice a cada oyente en su circunstancia personal, pues te lo pedimos y nos acercamos a ti en nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy miércoles. Tengo mucho pueblo en la ciudad. Y es que a lo largo de la semana hemos desarrollado el tema, el ministerio de Pablo en Corinto. El texto principal lo tenemos en Hechos 18, 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es una declaración extraordinaria para fortalecer las manos del apóstol Pablo, quien estaba en cierta manera amedrentado, atemorizado por estar en una ciudad tan terriblemente pagana, tan entregada a vicios diferentes y que aparentemente no era un lugar donde pudiera florecer con facilidad la fe cristiana. Así que el día domingo hablamos de Pablo, apóstol de Jesús, llamado por Dios. Recordamos que Pablo fue muchas veces reconvenido a por qué usaba el título de apóstol si él no había caminado con Jesús cuando Jesús estuvo en sus 3 años y medio de ministerio. Pero recordamos que Jesús habló directamente a Pablo allá en aquel camino hacia Damasco y luego se presentó a él en múltiples ocasiones. Incluso Pablo tuvo una experiencia, él no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, donde fue llevado hasta el tercer cielo y el evangelio le fue presentado y encomendado directamente por Jesús. Esto hace a Pablo hábil para recibir el título de apóstol, pero en 1 Corintios 1:1, Romanos 1:1, Gálatas 1:1 se revela el hecho de que Dios llamó directamente al apóstol Pablo, de que Pablo fue encomendado por el mismo Jesucristo a cumplir la misión de predicar el evangelio y que él es apóstol, no por voluntad humana, no fue que él lo decidió, sino fue llamado directamente por Dios. Todo esto nos recuerda la autoridad del apóstol Pablo. Así como había personas que podían criticarlo, ellos debían entender que el apóstol fue llamado directamente por Dios. El día lunes nos habla del tópico de Atenas a Corinto y Pablo pasó por Atenas. Allí estuvo predicando entre gente que tenía una filosofía muy particular, muchos instruidos en la lógica y el pensamiento formal. Y Pablo, de intelecto a intelecto, muchas veces se enfrentó a ellos. Pablo era un hombre sumamente capacitado, sumamente instruido y entendiendo que en Atenas había culto a diferentes deidades, les habló de un dios particular al cual ellos habían dedicado un altar. Era el dios no conocido y ese dios que ellos no conocían, que era el dios verdadero, fue el que Pablo presentó allá en el Areópago. Muchos se burlaron, otros se rieron. Pero un pequeño grupo creyó, incluyendo el areopaguita, y esto nos muestra que todo esfuerzo misionero es justificado. Si un alma se salva, definitivamente que cualquier esfuerzo es válido, cualquier esfuerzo es legítimo. De allí Pablo marchó a Corinto. Hoy miércoles vamos a hablar de ese tópico. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que, Pastor Díaz, cuando nosotros leemos Hechos capítulo 18, versos 4 al 8, ¿cuáles fueron los resultados de la predicación de Pablo?
Sí, profesor, leamos lo que nos dice Lucas en este pasaje. Comienza indicando que cada sábado Pablo iba a la sinagoga donde hablaba y trataba de convencer tanto a los judíos como a los gentiles. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a anunciar el mensaje y a probar a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero ellos comenzaron a ponerse en contra suya y a insultarlo o blasfemar contra él. Así que Pablo sacudió su ropa en señal de protesta y les dijo, «De ustedes será la culpa de su propia perdición. Yo no me hago responsable. De hoy en adelante me iré a los que no son judíos». Salió de la sinagoga y se fue a casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Y Crispo, que era el jefe de aquella sinagoga, con toda su familia creyó en el Señor, y también muchos de los de Corinto, al oír el mensaje, creyeron y fueron bautizados. Indudablemente entonces, hermanos y amigos, que de este pasaje se desprende que Pablo, a pesar de la oposición y la lucha que tuvo que afrontar, el Señor estaba con él y tuvo una buena cosecha. No lo que él hubiese querido, porque en primer lugar él quería la salvación para sus hermanos judíos, pero siendo que ellos se opusieron firmemente a él y lo insultaron, entonces él se dirigió a los gentiles. Pero llama la atención que tanto este caballero de nombre Ticio Justo y también Crispo, el jefe de la sinagoga, aceptaron el evangelio junto a sus familias. Pero interesantemente, no solamente estos, sino mucho pueblo de aquella ciudad. Gloria a Dios, porque el Señor le dio a Pablo esa gran cosecha para honra y gloria del nombre de Jesús.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Observamos que la predicación de Pablo produjo resultados que podríamos catalogar como diversos. Eso es característico de la proclamación del evangelio. Algunos rechazaron el mensaje, otros aceptaron con fe el mensaje. Cada sábado, Pablo razonaba en la sinagoga con los judíos y griegos, procurando convencerlos de que Jesús era el Mesías prometido. Por lo menos el verso 4 así lo dice. Cuando llegaron Silas y Timoteo, Pablo se dedicó aún más intensamente a la predicación, testificando que Jesús era el Cristo. Sin embargo, muchos judíos se opusieron, incluso algunos blasfemaron. Así que Pablo declaró: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora miré a los gentiles. Esto no significó que abandonara para siempre a los judíos, sino que dirigiría su esfuerzo misionero también para los gentiles que estuvieran dispuestos a escuchar el mensaje de salvación. Pablo comenzó a enseñar en la casa de Tito el Justo, hombre temeroso de Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Incluso después del rechazo, Dios abrió un nuevo lugar para continuar la proclamación del evangelio. El resultado fue alentador. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. Muchos corintios escucharon el evangelio, creyeron, fueron bautizados. Así que la predicación fiel, constante del evangelio, no garantiza de que todo el mundo reciba el mensaje, pero sí garantiza que Dios obra en el corazón de aquellos que estén dispuestos a escuchar su voz. El Señor quiere tocar vidas y tú y yo podemos ser instrumentos para que muchas vidas puedan ser tocadas. Siempre va a haber personas que rechacen el mensaje, personas que crean y sean bautizadas, y siempre una nueva iglesia puede levantarse, una congregación en cualquier lugar. Esto confirma que el éxito de la misión no se mide por la ausencia de oposición, sino por la fidelidad en presentar el mensaje, en hacer un llamado para que las almas puedan mirar a Jesús. Así como Jesús enseñó en la parábola del sembrador, la misma semilla puede producir resultados diferentes dependiendo en el terreno en que la semilla cae. Pablo sembró la semilla con perseverancia y Dios produjo una abundante cosecha entre aquellos que estaban preparados para recibir el evangelio. No debemos desanimarnos si en las primeras de cambio hay oposición o si no hay personas que respondan favorablemente al llamado. Hay que continuar predicando el evangelio. Hay que mantenernos firmes en esa visión de futuro, de cumplir la misión. El Espíritu Santo hará la obra. Y aunque podamos decir que no fue muy fructífera, recuerda que aunque sea un alma que responda favorablemente al mensaje de Dios, podemos decir que el cielo entero se regocija. La señora de Huay nos dijo que así fuera por una sola alma, Jesús habría muerto en la cruz. Pastor Díaz, ¿qué podemos deducir acerca de los sentimientos de Pablo ante los desafíos que enfrentaba en Corinto? ¿Cómo animó Dios a su siervo? ¿Qué dice Hechos 18, 9 y 10?
Sí, compañero, es claro que Pablo, como cualquiera de nosotros, se haya desanimado, haya sentido cierto grado de frustración, hasta de impotencia, ante el cuadro tan desolador en el plano espiritual, ya que la mayoría de los judíos los rechazaban abiertamente y los corintios, involucrados en su perversa manera de vivir, contrario a la voluntad de Dios, Pablo pudo haberse sentido hasta cierto punto desanimado. Es en ese momento entonces que el Señor viene en su auxilio y, como leemos aquí en los versos 9 y 10, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue anunciando el mensaje y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te puede tocar para hacerte daño, pues mi pueblo es muy grande en esta ciudad. En fin, el Señor le está asegurando a Pablo que no se deje llevar de las apariencias y de toda esa oposición, sino que él debía tener la convicción de que Dios tenía un gran pueblo en esa ciudad que habría de convertirse en creyentes en Jesús. Es así, entonces, como Pablo toma ánimo y sigue adelante con la convicción de que Dios lo tenía allí como un instrumento para comunicar la buena noticia del Evangelio a toda aquella ciudad.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Hechos 18, 9 y 10 parece decirnos que Pablo estaba atravesando un momento de cansancio, incertidumbre, incluso temor. Aunque el texto no describe explícitamente sus emociones, las palabras del Señor permiten inferirlas. No temas, sino habla. No calles, porque yo estoy contigo. Tal vez Pablo tenía temor y había preferido como bajarle un tono allí a la predicación. Sin embargo, el hecho de que él sentía temor, lo cual era posible, podía estar asociado con estar a punto de desatar una nueva persecución. En ciudades anteriores había sido expulsado, encarcelado, golpeado, rechazado, y podría estar desanimado por la oposición de muchos judíos en Corinto. Así que esto podría haberlo llevado a un burnout, un agotamiento físico y emocional después de una larga serie de viajes y conflictos. Más adelante, allá en la Epístola a los Corintios, capítulo 2, dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Es decir, Pablo no era un hombre sin emociones, sin dudas, ¿no? Él era un siervo de Dios que dependía completamente de la fortaleza que Dios podía darle. ¿Cómo animó Dios a Pablo? No temas, habla, no calles, yo estoy contigo, ninguno te podrá hacer mal porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¡Qué maravilloso es Dios al darnos fortaleza en medio de la debilidad, seguridad en medio de las dudas! Pastor Díaz, cuando leemos Isaías 41:10, qué maravillosa promesa se nos hace en este breve pasaje. ¿Cómo deberían ellas incidir en nuestra vida cada día?
Ciertamente, profesor, que aquí encontramos en este pasaje de Isaías un escenario parecido al que afrontó Pablo en Corinto. La diferencia es que en el tiempo de Isaías, el Señor había enviado a su profeta para amonestar al pueblo de Israel, ya que él estuvo dispuesto a ir y obedecer el mandato del Señor. Ahora bien, el Señor se dirige no solamente al profeta para que tenga ánimo, fuerza y valor, sino también a todo el pueblo de Israel. Cuando él se dirige a ellos a través de Isaías, diciéndoles: escucha Israel, pueblo de Jacob, mi siervo, a quien yo he elegido, pueblo descendiente de mi amigo Abraham. Yo te saqué del extremo de la tierra, te llamé desde el rincón más alejado y te dije: tú eres mi siervo. Yo te elegí y no te he rechazado. No tengas miedo. Y entonces, en el verso 10, es donde encontramos unas palabras similares a las que Jesús le dijo a Pablo. Dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios, que te doy fuerzas y te ayudo. Yo te sostengo con mi mano victoriosa. Y más adelante le reitera, porque yo, el Señor tu Dios, te he tomado de la mano. Yo te he dicho, no tengas miedo, yo te ayudo. Qué hermosas palabras que todavía resuenan a través del tiempo para que nosotros nos apropiemos de las mismas, para que, impulsados por estas promesas, nosotros caminemos cada día tomados de la mano de nuestro Dios que nos sostiene, para que también cumplamos con nuestra misión en este mundo. Pidamos, por lo tanto, a nuestro Dios nos dé esa misma palabra de ánimo para que en el presente cumplamos su misión en este mundo. Que así nos ayude nuestro Señor.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. Isaías 41:10 es uno de los pasajes más consoladores de la Escritura. Dios no solamente da un mandato, sino que lo acompaña de varias promesas que sostienen la vida del creyente. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí hay muchas promesas. No temas, porque yo estoy contigo. La presencia de Dios nos acompaña en todo momento. Y Jesús dijo, id y haced discípulos, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús prometió una presencia a nuestro lado, sobre todo cuando predicamos el Evangelio. No desmayes, porque yo soy tu Dios. El Señor está recordándonos que hay un pacto, que hay un compromiso con sus hijos. Yo te esfuerzo, es decir, te daré fuerzas y siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso cambia totalmente las reglas y nos hace enfocar en la misión. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. No sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática y lo haremos con el tópico Las cartas de Pablo a los Corintios. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Abre nuestros ojos, nuestro corazón, para atender la misión conforme a tu voluntad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.